Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Ángeles Encinas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El temazo del día, y lo que te rondaré, porque esto igual no ha hecho más que empezar, está en el Líbano, otra vez en Oriente Medio. Hemos asistido casi en directo a una película de espías inimaginable. Solo ayer, 3.000 explosiones casi a la vez en los buscas de los miembros de Hezbollah o de quien lo tuviera, si era un familiar o... Vete tú a saber. Solo ayer 12 muertos, cientos de heridos. Pero es que hoy, esta misma tarde, casi otros tantos muertos por la explosión de walkie-talkies. Sí, sí, las radios, con lo que... Claro, nunca sabremos del todo el modus operandi. Estos son servicios de inteligencia de verdad. Pero ojo, Hezbollah y Hamas son Irán. Asistimos a un nuevo modelo, estamento, a una nueva fase de la guerra. Y no es ciencia ficción. Los aparatos los buscas de origen taiwanés. Dice la empresa de Taiwán que fabricados en Hungría. Manipulados por Israel, vete tú a saber dónde y cómo. Distribuidos y con un mensaje o un momento clave, la explosión, a esperar. Eso en cuanto a los buscas. Lo de los walkie-talkies es más complicado, porque tienen que comunicarse entre ellos. Y aún así han estallado. Ojo a lo que esto supone como aviso a navegantes, ¿eh? No solo de Hezbollah, que por supuesto también, porque quedan muchos vivos, sino los de Hamas. ¿Te imaginas cómo tienen que estar comunicándose los de Hamas por Gaza o por Irán o por Siria? ¿Alguien se fiará de alguien? ¿Alguien será capaz de descolgar un teléfono? En fin, continuará y estaré muy atentos. Luego lo vamos a abordar en nuestro tema del día. Aquí en casa, a vueltas con el presunto plan de regeneración de la democracia. Yo sigo con mi pedrada. Esto es, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Por mucho que Bolaños y Urtasun se pusieran estupendos, esto es una trampa. Esto es un señuelo, una cortina de humo. Así que me niego a entrar al trapo, al menos del todo. Este presunto plan de regeneración de la democracia con tanta pompa es un bulo. Dos preguntas. Una, sin Begoña Gómez, sin su cátedra, sin sus amigos, ¿esta ley, este plan o como se llame, habría salido adelante? ¿Se hubiera planteado siquiera? Bajantemente, no. Y otra clave muy interesante. Hablan de la ley de secretos oficiales, hablan del accionariado de los medios, hablan de los bulos, hablan de reformas de leyes orgánicas, pero ¿y la regulación del papel de la esposa o del esposo del presidente o la presidenta? Porque se dijo en su día que habría que regular el papel, el rol y hasta el trabajo de la pareja de quien ostente la presidencia del gobierno. De eso ni mu. Anda, qué curioso. Por cierto, se nos escapa un nombramiento que me parece para flipar. El de Mercedes González, de nuevo, directora general de la Guardia Civil, en sustitución de Leonardo Marcos. Menudo papelón, don Leonardo. Asistimos a una desinstitucionalización permanente. Otra vez en una de las instituciones claves de un Estado como España, que es la Guardia Civil. Humillados, sometidos y callados al pim, pam, pum de Sánchez, Marlaska y Ferraz. Claro, me pregunto, ¿alguien ha pensado en los guardias civiles? Una señora que está, nada, unas semanas de directora general, que la meten en las listas del PSOE para ser diputada, que es diputada un año y que vuelve a ser directora general. Toma ya politización, nada más y nada menos, que de la Guardia Civil. Y les da igual. En fin, por acabar con buen rollo, mi postdata. Aún comentamos en la redacción la entrevista que mantuvimos anoche en nuestro tema del día sobre la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, la entrevista que mantuvimos con el doctor Alberto García, el director del laboratorio de ELA del Hospital 12 de Octubre. Le pregunté casi al final, la verdad es que daba gusto, podríamos haber estado horas con Alberto, oye, dentro de unos años, ¿podréis luchar tajantemente y con éxito contra la ELA? Dijo, solo la respuesta inyectaba ilusión.
Absolutamente, pero absolutamente, estoy completamente convencido. Hay un camino que llevamos ya desde hace mucho tiempo y es pensar que hace 20 años se definía la enfermedad en base a una serie de síntomas muy específicos. Y a día de hoy lo que pensamos es que todos esos pacientes que tienen esos síntomas no tienen las mismas características. Hablamos de un síndrome más que de una enfermedad, ¿no? Es decir, que hay grupos de pacientes que tienen características distintas y que podemos contrarrestar de forma distinta. Esto ya es un logro y probablemente el próximo salto será entenderlas todas y contrarrestar todas.
¡Buah! Alguien me comentaba por línea interna anoche, joder, con tanto que hablamos de los políticos, con tanto que... Tíos como este médico, como Alberto García, sí que merecen la pena. La verdad es que fue muy ilusionante, aprendimos mucho y nos sentimos muy orgullosos. Noticias.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este miércoles 18 de septiembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes y empezamos con una última hora. Edmundo González cuenta por primera vez cómo fueron las horas previas a su salida de Venezuela.
En un vídeo explica que la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de su parlamento, fueron a la residencia del embajador español, en persona, le obligaron a firmar bajo coacción un documento.
Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. O firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano.
¿A alguien le cabe alguna duda de que esto es una dictadura? González Urrutia dice que ese documento es nulo y que no le van a callar porque no va a traicionar a los millones de venezolanos que les votaron.
José Luis Ábalos desafía al Partido Socialista y pide su readmisión.
Yo le ponía dentro del Partido Socialista en la Comisión de Ética.
De los bulos.
Al frente. Bulos, ética, valores, principios progresistas. El PSOE le suspendió de militancia tras verse implicado en la trama del caso Coldo y ahora Ábalos exige su vuelta. Ojo, mucho antes le cesaron de ministro, aún no sabemos por qué. Asegura que 6 meses después no existe ninguna prueba en su contra y que no le han comunicado los motivos por los que le expulsaron.
Pedro Sánchez firma con empresarios y sindicatos los últimos flecos de la reforma de pensiones.
No se ha garantizado los apoyos parlamentarios para sacar adelante todavía. El proyecto aumenta las fórmulas para retrasar la edad de jubilación y dar un mayor margen de trabajo a las mutuas. Esquerra, Junts o Bildu, los socios habituales, ya han mostrado su rechazo a varias de las medidas.
La economía española creció un 2,7% en 2023.
El INE ha vuelto a corregir al alza el PIB de España, lo eleva 2 décimas. También mejora el cálculo de los años anteriores, suavizando la caída sufrida durante la pandemia.
Según el CIS, la inmigración es el principal problema para los españoles y el PSOE aumenta su ventaja sobre el PP.
Lo de la inmigración tiene toda la lógica. En cuanto al cálculo electoral, sus predicciones, Antonio, mete la cinta. Según Tezanos, la distancia del PSOE se estira hasta los 4,5 puntos en intención de voto. Ojo, es más, según el barómetro del CIS de septiembre, en el caso de elecciones, el PSOE hoy estaría en el primer lugar con un 33% de los votos, mientras que el PP caería casi 2 puntos respecto al barómetro anterior. Una vez más, a ver si aciertas, Tezanos.
Llévatelo, Antonio. Vamos ya. A seguir con otros temas más serios. Hablamos del asesor fiscal de Ana Duato y de Imanol Arias, que les ha exculpado de un intento de fraude.
Ha negado estar tras la creación de una estructura societaria para evadir impuestos y asegura que ni él ni los actores tuvieron intención de cometer nada ilegal. Lo ha dicho este miércoles en el juicio, en la Audiencia Nacional, y en el que él, como gestor, se enfrenta a la condena más alta, 298 años de cárcel.
250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias llegan a Portugal para combatir la ola de incendios.
El fuego ya ha sacado la vida de 5 personas, se ha herido a 118, 10 graves. Según las autoridades portuguesas, la situación meteorológica continúa siendo muy mala. Hay cientos de evacuados, más de 10.000 hectáreas calcinadas entre Oporto y Aveiro. Hay muchas carreteras cortadas.
La justicia europea anula una multa de Bruselas a Google por valor de 1.500 millones de euros.
La multa se impuso por abuso de posición dominante en el sistema de anuncios de Google. Aunque la Corte está de acuerdo con la posición de Bruselas, se puede recurrir, considera que no se tuvieron en cuenta todos los escenarios en relación a las cláusulas del mercado.
La película Segundo Premio, elegida para representar a España en la próxima edición de los Oscar.
Dirigida por La Cuesta y Paul Rodríguez, cuenta la historia de la banda indie Los Planetas. Aspira a ser seleccionada como una de las 5 candidatas a Mejor Película Internacional. La decisión se tomará por la Academia de Hollywood el próximo 17 de enero, aún queda. Y nos quedan los deportes.
A partir de las 9 de la noche, momento histórico, debuta el Girona en la Champions. Lo hace contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Mañana turno del Atlético de Madrid y del Barcelona, que por cierto recupera a Ansu Fati. Además, tenemos Liga en directo, está en juego el Betis-Getafe, ha empezado ahora mismo la segunda parte, siguen con empate a cero.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Las lluvias dejan en alerta a 5 comunidades: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Bajada generalizada de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 28 grados. Este jueves las precipitaciones se extenderán a buena parte de la península. Se esperan chubascos en el norte de Andalucía, en el Levante, el sur de Cataluña y zonas de montaña del centro peninsular.
Te contamos una cosita más. A esta hora estamos pendientes de la reunión que celebra la Reserva Federal de Estados Unidos para decidir si baja los tipos de interés. ¿Qué ha pasado? Mira cómo mola decir esto. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Qué ha pasado con los tipos de interés?
Bueno, pues por primera vez desde el mes en que comenzó la pandemia, estoy hablando de marzo de 2020, la Reserva Federal, que es el Banco Central de aquí de Estados Unidos, ha bajado hoy tipos de interés. Los ha bajado. Había algunas dudas en los mercados de si la cuantía iba a ser de 50 puntos básicos o de 25, y estamos en los 50, es decir, lo más ambicioso. En este momento quedan los tipos en la franja de entre un 4,75 y un 5%. Y esto, la verdad que sorprende, porque es la más ambiciosa de las dos opciones, la descartada era de esos 25 puntos, y ha sido tan extraordinario que por primera vez en 16 meses no ha sido un voto unánime. Ha habido un consejero de la Fed, de ese banco central, que ha votado en contra. El Dow Jones ha subido ya un 300 puntos, la reacción está siendo muy buena. ¿Y esto básicamente qué significa? Pues significa que el Banco Central de Estados Unidos cree que es hora de que la gente vuelva a gastar, que vuelva a endeudarse, porque ya tiene controlada la inflación. Acuérdate que subía un 9% en el pico de la pandemia y los últimos datos interanuales la colocan en un 2,5%. Aunque te digo, la bolsa de la compra aquí sigue estando bastante cara, ¿eh?
Bueno, pues veremos si nosotros seguimos esa línea marcada. Gracias, Alandete.
Gracias.
A ti, chao. El foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos del caso Coldo, de Ábalos, de otros ministerios. Reque, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, lo dicho, hablamos de Coldo. A Ábalos le hicieron una auditoría en la que no salió bien parado, menudo rebote, pero hubo más ministerios implicados. Tú vienes a contar lo que habría salido si esa auditoría se hace, por ejemplo, en el Ministerio del Interior.
Sí, Ángel, te recuerdo que el Ministerio del Interior también adjudicó un contrato a la trama investigada para comprar material sanitario durante la pandemia, que se elevó a casi 3,5 millones de euros. Y todo lo que te voy a contar a partir de aquí es fruto de haber estudiado los cientos y cientos de folios que obran en el sumario. ¿Qué dice la investigación? Pues dice que hubo varios altos cargos del Ministerio del Interior implicados en la operación y que uno de ellos fue nada menos que la mano derecha del ministro Fernando Grande Marlaska. Se trata de José Antonio Rodríguez y era el responsable de un departamento clave en la Secretaría de Estado de Seguridad. Tú sabes que al ministro no le tiembla precisamente el pulso a la hora de cesar a quien sea y que en sus más de 6 años de gestión pues, se acumulan muchas destituciones. Sin embargo, este comisario de policía del que te hablo ha estado a su lado siempre. Tanto que se tendría que haber jubilado y el ministro lo que hizo fue remodelar el organigrama del Ministerio del Interior para que pudiera seguir prestando servicios.
¿Qué relación, al parecer, tuvo con la trama?
Este comisario fue la persona con la que habló Coldo y le habló de la empresa a la que contratar para comprar las mascarillas. Estamos refiriéndonos a la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le acusa de pagar comisiones ilegales a cambio de beneficiarse de contratos públicos de administraciones socialistas. Y su enlace con el gobierno era precisamente el asesor principal de Ábalos, Coldo García. Por estos hechos, la mano derecha de Marlaska tuvo que declarar en las dependencias de la Guardia Civil y ahí admitió que Coldo le habló de esta empresa. Y no solo eso, sino que le dio un teléfono al que llamar. Y no solo eso, sino que el comisario llamó y habló con la empresa. Este alto mando del ministerio no está investigado, no consta que supiera que estaba llamando a una empresa que pagaba comisiones ilegales, pero el sumario también dice que los investigadores se encontraron con trabas a sus pesquisas cuando tuvieron que investigar lo que tenía que ver con el Ministerio del Interior.
¿Trabas de qué tipo?
Bueno, pues trabas como que cuando fueron al departamento que se encargó de poner el sello al contrato con la trama, le dijeron que a ellos se lo habían dado ya todo hecho desde otro organismo de interior. Los investigadores de la UCO se llevaron de ahí una carpeta digital con documentos y resulta que varios de ellos eran directamente ilegibles y el resto, pues nada tenían que ver con el famoso contrato. La Guardia Civil destaca en sus informes que les parece cuanto menos extraño que el departamento competente no tenga nada de aquella operación que se elevó, insisto, a casi 3,5 millones de euros. Bueno, cuando fueron al despacho del cargo, que sí había materializado el acuerdo, este les dijo que si querían algo, que se lo pidiesen por escrito. Luego no les dejó llevarse un documento que tenía en su ordenador. Simplemente les dejó leerlo a distancia, a través de la pantalla. Esta persona se llama Daniel Belmar y está citada esta semana en la Audiencia Nacional por estos hechos como testigo.
Veremos qué dice, pero por ahora, ¿cuál es su versión?
Lo que cuenta Daniel Belmar es que el acuerdo sobre qué empresas contratar durante la pandemia surgió de una reunión interministerial a la que acudieron varios representantes y entre ellos el departamento de este comisario que, como te digo, es la mano derecha de Fernando Grande Marlaska. Lo que se dijo en esa reunión es, a día de hoy, un misterio. La UCO sabe que hubo un acta de esa reunión en la que se puso encima de la mesa la empresa de la trama, pero ese documento, Ángel, a día de hoy no consta que haya aparecido. Y los investigadores saben que existe, entre otras cosas, porque se lo dijo el propio Belmar, el que materializó el acuerdo con Soluciones de Gestión. Pero si este policía tenía ese acta, desde luego no se la entregó. Así que esa acta todavía está por aparecer. Y si aparece, pues te la contaré. Como tantas claro, otras sí. veces, Ángel, continuará.
Continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. David Marugán es consultor especializado en seguridad y en radiocomunicaciones. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A raíz de esa nueva oleada de explosiones que se ha vivido en Líbano tras estallar varios walkie-talkies de miembros de Hezbollah, hablamos de 9 muertos y cientos de heridos, Marugán ha pasado por COPE para tratar de explicar cómo se han hecho detonar de forma sincronizada.
Bien sea porque hayan sido manipulados en la cadena de suministro, bien sea por otro motivo, la verdad que una operación para sincronizar la explosión de estos aparatos de radio denota una complejidad importante y podría ser que en la cadena suministros hubiese manipulado el dispositivo para provocar la detonación.
Alberto Núñez Feijóo es el presidente del Partido Popular.
Ha acusado a Pedro Sánchez de imponer la censura y la persecución con su plan de regeneración democrática, un plan que también han criticado algunos de sus socios, como Gabriel Rufián, y del que Sánchez no ha dado más detalles.
No se veía una cosa así desde Franco. ¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?
Abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro en el interés de España.
Un bote de humo, de momento, no sabemos nada. Parece maquillaje.
Juan Ignacio Caña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.
Sí, porque los servicios jurídicos de esta federación ya están analizando esas 31 medidas que anunciaba ayer Moncloa.
¿Bajo qué criterio y quién decide que es un medio o un pseudomedio? Y en ese sentido, ¿qué medios van a ver recortados los ingresos? Y desde luego, ¿cuál va a ser el criterio a seguir? También tenemos una pregunta que trasladamos al gobierno. ¿Qué modificaciones se van a introducir en el Código Penal o en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia?
Carlos Puente es técnico de conocimiento y concienciación de ciudadanos y menores del INCIDE.
Ha pasado por Mediodía COPE para hablar del caso de los dos menores que fueron encontrados en el coche de un hombre con antecedentes por pornografía infantil. El sujeto llevaba anestésicos en ese coche y quedó con los niños a través de internet, donde se hacía pasar por un chico de su edad.
Digamos que no es habitual encontrarte una persona con estas características, pero sí que es muy, muy habitual entrar en contacto con personas desconocidas a través de internet por curiosidad. Eso realmente no es un problema. El problema es no ser conscientes de que la persona que tienes al otro lado realmente no la conoces.
Y el sonido musical, Miley Cyrus.
A ver, ¿qué opinas de esto, Ángel? A ver, te traigo a Miley Cyrus porque la empresa que tiene los derechos de autor de Bruno Mars ha demandado a la cantante estadounidense por plagio. Dice que esta canción de Flowers que está sonando es una copia de When I Was Your Man de Bruno Mars. Se están jugando un pico, ¿eh?
Bueno, yo creo que no.
¿Tú crees que no? Yo creo que tampoco.
Yo creo que no. Pero bueno, bueno,
lo están intentando.
Sí, no, no, juego con esa pasta. Gracias.
A ti.
Hasta luego, Gonzalo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ni tú ni yo somos capaces de imaginarnos que un correo, un mensaje, tarde más de unos segundos en llegar a su destinatario, por muy lejos que esté. Gracias a Internet se ha producido una auténtica revolución en las comunicaciones. En 1912 la cosa era muy distinta, pero aún así, a la hora de comunicarse con el otro extremo del mundo, existían ya avances totalmente revolucionarios para la época. Un ejemplo de esos avances de comienzos del siglo XX fue el Titanic, sí, como lo oyes. El legendario barco no solo era lujo y orquestas, también era vital en materia de comunicaciones. Y es que estaba destinado a reducir considerablemente el tiempo que tardaba en llegar la correspondencia para cruzar el Atlántico. Como lo oyes, uno de los grandes cometidos del Titanic era el transporte de correo. Más de un siglo después, esas cartas que viajaban en el Titanic de Europa a América y que aún se conservan son auténticas piezas de coleccionistas. Hace muy poquito se ha descubierto una de esas misivas en Colorado, en Estados Unidos, y ha sido todo un acontecimiento porque solo se conservan 23 cartas. Steve Domenech ha sido uno de los expertos que ha certificado la autenticidad de dicha carta.
Comparte todas las características que tienen las otras piezas, que son 23, que fueron las que estaban destinadas a embarcar en el Titanic.
Las cartas que se conservan realmente nunca llegaron a subir al barco. Lógicamente, todos los papeles del Titanic se destruyeron durante el naufragio. Eso las hace aún más originales. Cada una de ellas tiene su propia historia. La posibilidad de encontrarse con un fraude o una falsificación existe, pero los expertos dicen que tienen métodos para detectarlos.
Hay ciertos también secretos. Hay una parte, digamos, que la pericia profesional, ¿no?, de los expertos en historia postal también nos reservamos, ¿no?, para que así, en caso de falsificarse alguna, pues podamos tener nosotros nuestras señas de identificación.
Es importante que estos certificados se hagan con todas las garantías, porque son piezas de mucho valor. Su precio en las subastas puede ir desde los 5.000 hasta 10.000 euros, cifras altas a las que hemos intentado buscar una explicación. ¿Por qué?
Que haya estos testimonios postales de lo que es la comunicación, precisamente cuando el objetivo del viaje inaugural era eso, ¿no? Era comunicar, era desplazarse, pues realmente es la fuerza que tiene y es lo que entiendo que motiva al coleccionista a atesorar este tipo de piezas.
De estas cartas hay dos que tienen origen en España, aunque la mayoría son francesas. Todas llegaron a una empresa postal de Washington a bordo de otras embarcaciones y a partir de ahí desaparecieron, convirtiéndose en objetivo de coleccionistas y buscatesoros del mundo. Quien descubrió la última carta la adquirió por tan solo $3, un auténtico pelotazo, imagínate ahora, teniendo en cuenta que la vendió por 10.000.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras, unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel. ¿Y tú qué tal?
Yo encantado de verte cansado, porque llevamos una temporadita. Oye, siempre que oigo la palabra tequila o oigo alguna canción vuestra, me acuerdo de una anécdota de chavalín. Yo tendría 10 o 12 años, un verano, cuando mi hermano, que es mayor que yo, vino con el LP del Matrícula de Honor, todos con unos pelos de la leche, con unos rizos increíbles, y ese pupitre en ese colegio como antiguo. Joder, qué pedazo de disco, macho, historia de la música.
¿Te acuerdas del día como cuando mataron a Kennedy, no?
Sí, más o menos. O como cuando dimitió Nixon, que estábamos en una casa que tenía mis padres en el campo, te lo juro. Y ese momento, ese disco, pues como el de años después, el de Bruce Springsteen o alguno de Pink Floyd, te lo juro.
Joder, qué
bonito. A ese nivel, palabra, qué palabra. Alejo Stivel Super Tequila se ha convertido en escritor. Yo debería estar muerto. Las vibrantes memorias del cantante de Tequila lo edita Espasa. Alejo, la última vez que charlamos, Ariel, tú y yo, aquí arriba, fue unos días antes del concierto de despedida de Tequila, un directo que llamasteis La Última Fiesta de Tequila y que se iba a celebrar tras la pandemia. Así cerrabais la gira Adiós Tequila Tour. ¿Sabes ya por qué Tequila sigue siendo un fenómeno intergeneracional o no?
No.
Casi mejor no saberlo.
No, si lo supiera, pues lo hubiera replicado 100 veces más con otros artistas. O sea, y estaría ahora charlando contigo por teléfono desde las Bahamas, desde mi mansión en las Bahamas. Yo creo que podemos aislar los condimentos uno a uno que Tequila tenía: desparpajo, actitud, buenas melodías, letras que conectaban, sonido potente para la época, realmente mejor que todas las otras bandas que había. Pero todo eso no es suficiente, ¿no? O sea, el orden de los sumandos no es suficiente para responder a tu pregunta.
Para ese pedazo fenómeno.
Sí, como dice siempre Sabina, ¿no? Que supongo que se la habrá robado a alguien la frase, que dice, para hacer una gran canción hace falta unos grandes compositores, unos grandes músicos, un gran productor, un gran estudio de grabación, una gran campaña de promoción, pero después hace falta algo más, que es lo más importante de todo, pero no sabemos qué es.
Qué pedazo rock and roll, macho.
Estás bailando, te veo bailando.
Es que me sé las letras, tío, es que me salen solas. ¿Te costó encontrar la frase "yo debería estar muerto"?
Tiene truco esta frase.
A ver.
Yo me fui a cenar un día en Santander con mi amigo Álvaro Longoria y estábamos charlando en un bonito restaurante frente al mar. Él veranea ahí en su casa familiar y yo fui a tocar y entonces fuimos a cenar. Y entonces estábamos charlando y él, como fan también de la época, me preguntaba cosas, ¿no? Oye, ¿y cuándo tal? Y no sé qué, no sé cuánto. Y en un momento dado me dijo, yo le dije, porque me dijo, joder, ¿cuántas cosas te han pasado? ¿Cuántas historias? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto riesgo? ¿Cuánta intensidad? Le dije, sí, yo debería estar muerto, ¿no? Pero yo no. Y entonces él me dice que cuando oyó esa frase, él decidió hacer el documental este de Tequila que dirigió él, con su productora Morena Films. Y después en todas las entrevistas él decía esto, que no, yo decidí, ¿por qué se te ocurrió hacer un documental Tequila? Por esto. Y entonces yo le decía, esa frase te la has inventado tú, yo no la he dicho nunca. No, te juro que la has dicho tú, yo tengo muy mala memoria y no me acordaba habérsela dicho. Pero claro, me quedé con la frase. Cuando escribí el libro tenía dos o tres títulos, tenía otro que me gustaba mucho, que es una gran pancarta marquesina que hay en Nueva York, en Times Square. Hay un gran lugar que antes era un teatro y ahora es un salón de jueguitos, de máquinas para niños, ¿no? Tú entras, es esa locura, todos unos ruidos infernales. Y hay una gran marquesina de neón que pone "Too much is not enough". Demasiado no es suficiente. Y también me pareció que podía ser aplicado a mi vida, pero esta me gustó más.
Mola más esta, sin duda. No voy a reventar un off the record, porque seguro que saldría durante la conversación. Pero antes de entrar a este estudio, Alejo, me has dicho que durante el libro y mientras recordabas para escribir el libro, has tenido carcajadas, has tenido risas, pena y has llorado mucho.
Sí, bueno, fue como una especie de entrar en un túnel, ¿no? Un túnel que me llevó por un viaje por el tiempo, el túnel del tiempo. Me fui a lugares recónditos de mi vida. Tengo muy mala memoria, pero una cosa me fue llevando a la otra. Y claro, recordé cosas que hacía mucho que no recordaba. Las viví, porque al escribirlas es así que me situé y las reviví. Y bueno, pues las cosas tristes de la vida me llevaron a ese lugar y me hicieron llorar.
Tu biografía, Yo debería estar muerto, viene con una playlist. Así que mientras charlamos vamos a escuchar canciones de Tequila y de otros casi tan buenos como Tequila.
todas tienen que ver con los capítulos.
En las primeras líneas reconoces que eres un hombre con una memoria selectiva, que puede recitar de carrerilla la alineación del Racing Club de Avellaneda y no recordar con quién estuviste ayer.
Del año 67.
Fíjate, macho. Joder. Tantas veces...
Ceja, Perfumo, Díaz, Martín, Martinoli, Basile, Yaya, Rodríguez, Chango, Cárdenas, Maschio.
¡Qué fuerte! ¿Le has ganado muchas veces la partida a la muerte?
Bueno, supongo que sí, porque estuve varias veces en riesgo y ahora estoy hablando contigo. A menos que sea un holograma esto que está aquí contigo.
No.
Yo creo, tú dímelo, si ves que es un holograma me empiezo a preocupar. Pero sí, varias veces, creo que todo, quien más que menos alguna vez le pasa cerca, ¿no? La parca en, no sé, tiene un accidente o yo qué sé. Sí, pero a mí creo que es más de lo normal.
¿Tantas
sí,
veces,
sí,
tío?
Sí, sí. Así que bueno... Por lo visto, de momento he ganado la partida.
No sé,
como los gatos, no sé cuántas vidas llevo.
Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente.
A ver si lo digo todo bien. Te llamas Alejandro Stiebelberg Katz.
Exactamente, lo has dicho bien.
Naces en San Telmo, Buenos Aires. Tu madre, Zulema Katz, era actriz. Ella y su pareja, el poeta escritor Paco Urondo, que fue como tu segundo padre, hacen que crezcas en un ambiente muy intelectual. ¿Por qué querías tener una familia normal? ¿No era normal?
No. Era totalmente anormal. Por ejemplo, mi casa era como una especie de club. Cada noche no se sabía quiénes cenábamos ahí. De repente aparecían 8 personas, de repente aparecían 10, escritores, actores, pintores, todo tipo de gente. Y entonces, bueno, se creaban unas conversaciones, unas charlas, unas... había un caldo de cultivo de todo esto. Periodistas, ¿no? Muchos periodistas, porque el que tú has dicho que era como mi segundo padre, en realidad era como mi primer padre, porque... es el que me crió, ¿no? Y él era periodista, periodista cultural y periodista político del Clarín, de La Opinión, de revistas. Y entonces, entre él y mi madre cubrían todo un espectro, y el escritor, poeta. Y entonces yo nunca oí la frase de Alejo, son las 8 de la noche, te tienes que ir a dormir. Yo me quedaba dormido encima de alguien, de algún escritor o de algún actor, mientras oía estas conversaciones de adultos. Que claro, era toda una información que me iba entrando, aunque yo tuviera 5 o 6 años, yo tenía una información que normalmente los niños no tenían.
Claro.
Y después me hacía amigo de todos estos, pero me hacía amigo de que salía con ellos independientemente, además de mis padres, ¿no? O sea, tenía una vida con ellos paralela a mis padres. Entonces yo, cuando iba a casa de un compañerito de colegio, veía una familia normal y me fascinaba, o sea... Padre, madre, 2 hijos, normal, todo un empleo normal, llegaban, cenaban, todo junto. O sea, y entonces yo entraba a ese mundo y era como para mí para ir a ver una película de Spielberg. O sea, era como ciencia ficción.
Qué bueno.
Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener...
Esto que suena es Manal. Dicen, no sé si es así, que es el primer concierto al que te llevan. ¿Cuántos años tenías?
Pues tenía como 8. La cosa fue así. Este es uno de los grupos fundacionales del rock argentino, más tirado al blues. Justamente, lamentablemente, Javier Martínez, el cantante y batería, acaba de morir hace 2 o 3 meses. Y... yo fui con mi madre al teatro. Mi madre me llevamos al teatro a ver una amiga. Y entonces, bueno, llegamos antes de tiempo, nos fuimos al camerino a saludar a la amiga. Y yo oía un ruido en la sala, pero estaba en el camerino. Y entonces en un momento dije, ¿qué hay ahí? No, hay como un concierto, vete a oírlo. Entonces me fui solo. Era un teatro pequeño, como de 250, 300.
¿Pero es un enano?
Sí, sí, 8 años.
Fíjate.
Y me fui y me senté. Era Manal. Aguanté poco, aguanté 4 o 5 canciones porque el volumen no, para mis oídos de esa edad no era muy saludable y me aturdió. pero yo en ese momento no sabía ni quiénes eran. Después, claro, con el tiempo me compré los discos y dije, coño, vi a Manal, que lo vio muy poca gente porque duró dos discos y se separaron. Entonces, y a partir de ahí empecé a ir a conciertos. Yo a los 10 años ya iba a conciertos y a los 12 me llevaban y a los 12 ya fui solo a conciertos de Spinetta, de gente de, muy importante de Argentina, del rock argentino, que caía por ahí yo solo. No había niños, o sea, era el único niño.
El regreso de General Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmenso, no te querido de poderlo hacer.
El general Perón regresó a Argentina tras un exilio de 17 años. Tú tenías 14 aquel día. La pregunta es si te interesó la política desde siempre, pero te añado otra más. ¿Cuánto te duele Argentina?
Bueno, es un tema... si nos metemos por ahí podemos estar
ya
mucho rato. Es... no sé, todos los países tienen sus karmas, sus complicaciones. Este mismo ha pasado una guerra, ¿no?, tremenda. Y bueno, sí, contestando la primera parte de tu pregunta, eso que te conté antes de que yo participaba
en esas
de charlas, de tertulias políticas, culturales y tal, desde que tengo uso de razón. Entonces, claro... soy casi un elemento muy preparado, entonces siempre me interesó la política. Incluso ya en el colegio secundario yo militaba en una organización de estudiantes peronistas. Fui a Ezeiza al aeropuerto a recibir a Perón cuando vino. Se armó un tiroteo que me pilló en el medio.
Te iba a preguntar, sí. ¿Cómo fue aquello?
Uf,
fue eso es historia.
Terrible, sí, sí. Había... creo que 2 millones o 3 millones de personas que fueron a recibir a Perón cuando volvía después de esos 17 años que decías, justamente de vivir aquí en Puerta de Hierro. Y yo fui con una columna de alumnos secundarios, éramos todos teenagers, ¿no? El mayor tenía 18, yo tenía 14. Y como éramos, digamos, Perón tenía una frase que decía, los únicos privilegiados en este país son los niños, y entonces nos dejaron pasar, aunque había 2 millones de personas, se abría la gente para a nuestro paso, porque éramos los niños, los estudiantes, con pancartas de colegios, diferentes colegios, y nos dejaron llegar hasta el mismo abajo del palco, que fue donde se lió la cosa. Con lo cual, recuerdo estar tirado a cuerpo a tierra con las balas silbando, literalmente oía eso de silbar. Las balas, lo comprobé ese día, nunca había oído silbar balas. Y
es
silban,
que cuando pasan,
silban.
El viento.
El viento,
silba.
Sí. Entonces, bueno, después fue un caos, tardé en volver a mi casa no sé cuánto, me enfermé, o sea, quedé totalmente choqueado y me entró un poco de miedo ahí, claro, ¿no? Y dije, bueno, esto se pone serio. Yo, me encanta la política y todo, pero no quiero arriesgar mi vida.
Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente.
¿Cuándo
no gusta
y cómo conoces a Ariel Roth?
Bueno,
y a Cecilia, claro.
Los conocí en un concierto de este señor que estaba sonando, en este caso con una canción traducida de Georges Brassens. Y Paco Ibáñez, en ese momento en la Argentina, era como si te dijera Mick Jagger. O sea, era una rockstar. En un país, hay que situarse en un país hiperpolitizado, donde toda la juventud estaba politizada, con un nivel cultural muy alto, donde si hacías canciones con letras de León Felipe, de Alberti, de Brassens, pues se valoraba muchísimo eso, ¿no? Entonces tocaba en lugares y iban miles de personas a verlo, con mucho éxito. Y un día fui con mi madre al Gran Rex, al famoso teatro Gran Rex, donde han actuado todos, desde Serrat y Sabina de aquí hasta, bueno, todos los argentinos. Y en el hall del teatro, en el lobby, mi madre se encuentra con una amiga. Se pone a charlar, su amiga estaba con su hijo. Y entonces en un momento dice, oye, nos cambiaron las entradas. Nosotras nos vamos juntas a charlar, iros juntos vosotros. Y me fui yo y nos sentamos, Ariel y yo, que no nos conocíamos, y durante ese concierto nos hicimos amigos. Cecilia en vez de estar en el asiento de al lado, se había ido al escenario y se sentaron como, no sé, 25 adolescentes y lo rodearon a Paco Ibáñez sentados en el suelo del escenario. Ella era una.
¡Qué bueno!
Voy en un barco, se hace de noche en alta mar.
...24 de marzo de 1976... golpe de estado en Argentina. Tu madre, Ariel, Cecilia y tú vendéis vuestras casas y emprendéis viaje a España. 15 días de travesía, llegáis a Barcelona, de Barcelona a Madrid, a La Prospe, al otro lado de la M30 en Madrid. ¿En algún momento te fallaron las fuerzas? Lo digo porque probaste con varios trabajos, pero Ariel y tú estabais empeñados en el rock and roll. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, yo vine con mi madre en barco. Ariel y Cecilia con sus padres vinieron en avión, pero al mismo tiempo, ¿no? Casi, además, decidimos juntos en una reunión bifamiliar a dónde nos íbamos, porque había que salir de Argentina volando y mi madre tenía algunos amigos en México, no sé, se plantearon varias opciones, pero lo de España no sonó muy atractivo. Se venía una nueva era y nos pareció que era el lugar más adecuado para ir y, visto lo visto, acertamos.
Acababa de morir Franco.
Sí, sí, sí.
Cuatro
sí.
meses antes.
Sí, 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 sí. No, y el 23F...
eso fue después.
Estuvimos replanteándonos a ver dónde nos vamos mañana.
Ya, fíjate.
Pero bueno, visto lo que ha pasado en todos estos años, creo que la decisión fue muy acertada porque encuentro que España... y en especial Madrid me parecen de los mejores lugares del mundo para vivir.
Esta noche Alejandro Stivelberg-Katt, Alejo Stivel, el vocalista de Tequila por excelencia, ha venido a La Linterna para presentarnos su biografía. Yo debería estar muerto, que edita Espasa. Oye, ¿es verdad que no te gustaba el nombre de Tequila?
No me gustaba nada.
¿Pero luego te gustó o sigue sin gustarte?
Bueno, luego me acostumbré, pero dije, chicos, cambiemos el nombre. Y me dijeron, no, pero ya nos conoce mucha gente. Y habíamos actuado por ahí para 150 personas. Y acabamos de firmar contrato con la compañía discográfica, con lo cual dije, ahora nos va a conocer mucha más. Estamos a tiempo. No, bueno, no sé, si traes uno mejor. Y entonces me tiré toda esa noche recopilando en un papel... y escribí 100 nombres. Y al día siguiente llegué y los nombré uno por uno y me dijeron, no, nos gusta más Tequila. Así que me curré 100 nombres, pero en vano.
Ni tampoco lo que digo.
Me da corte hasta cortar la canción, tío. Así que voy a seguir escuchando.
Todos los días.
Necesito un trago es el primer tema que compusisteis en tu casa, en la calle Esmeralda, en Buenos Aires. Creo que cambiasteis la letra de Estoy en Buenos Aires, muy aburrido, por Estoy aquí en Madrid, muy aburrido. ¿Qué dijo Rafael Revert, director de la única FM musical del momento, que sigue existiendo, claro, los 40 principales? ¿Qué os dijo cuando oyó esto?
Bueno, él rápidamente era un tío muy con mucho olfato.
Ya ves.
Él se inventó los 40 principales y él fue el que, digamos, de alguna manera apadrinó el éxito del 80 o 90% de los artistas que se sacaban. Y con ese olfato él se dio cuenta que ese grupo que le traían iba a renovar su radio. La radio estaba... programando toda la música que se oía en esos momentos, ¿no? Que era básicamente cantantes melódicos edulcorados con sacarina y miel. Y evidentemente había ya una inquietud en la gente de que estaba como buscando algo. Nosotros llegamos justo en el momento y entregamos lo que parecía que era que necesitaba la gente. Y él fue de los primeros que se dio cuenta y dijo, esto a muerte. Y entonces, bueno, nos asociamos de alguna manera.
Sábado a la noche. Mientras se tira aquí la perorata, el cambio de ritmo de esta canción es historia del rock and roll. Mira, mira. Dinero, yo me lo gané. Aquí está colgadísimo, pero bueno.
Ven y quédate. Ven y quédate.
Ven y quédate.
Qué grande, Maurice.
Pero sábado a la noche. Buah, la piel de gallina, tío. ¿Y qué puedo hacer? Shiriru. Lo gastaré por ahí. Atención. La invitaré a salir.
Ahí viene, ahí viene.
Sharara. Qué cabrón, cómo cantaba, ¿eh? A recorrer la ciudad. Como yo. Como yo. Soñé. ¡Buah, tío! Es que es una locura, Maurice. Oye, te puedo preguntar, y tú me responde lo que te dé la gana, faltaría más. ¿Las drogas alteraron la vida en tequila?
Antes de contestarte eso, voy a comentar para los que no, los oyentes que no lo sepan, los que tocan detrás de esta, de Maurice, somos nosotros.
Fíjate.
O sea, el disco, la banda...
¿Te estás viendo?
Sí, perfectamente. ¿Sí? Me acuerdo el estudio de grabación de ir con Maurice.
Que él era un puñetero caos.
Era un loco porque, sí, porque él estaba muy acostumbrado a tocar solo. Entonces, se había acostumbrado tanto a tocar solo que cada vez hacía las canciones de una manera. Entonces, no era poner una estructura de dos estrofas, intro, estribillo, no sé qué, era una locura. Él iba por su lado siempre. De hecho, ahí en el coro, sábado a la noche, estoy yo.
Bueno. Te preguntaba.
Sí, bueno, las drogas, muchas veces me han preguntado esto de si las drogas ayudaron a inspirar las canciones, ¿no? A veces se dice como que las drogas, el estado ese alterado es el que fomenta la imaginación, la creatividad. Yo creo que no, que es más bien todo lo contrario. Creo que todo lo que hicimos fue a pesar de las drogas, ¿no? Un poco más bien lo que decías tú. Tequila no fue un caso aislado
no,
en la juventud española de esa época, o mundial también, ¿no? Pero
beta
en España
Los Secretos, beta muchísimos.
Sí, Dacha Pop, sí, en sí, fin. Sí, sí. Pero bueno... Hay que ponerse en situación. Nosotros éramos adolescentes, nuestros ídolos eran Keith Richards, Lou Reed, David Bowie, todos drogadictos. Y nosotros decíamos, joder, esta gente tiene éxito, triunfa, hace grandes canciones, su vida es un... Y al mismo tiempo se drogan. No debe ser tan malo, ¿no? Eso es lo que pensábamos en ese momento. Luego nos dimos cuenta que sí. Y yo, por suerte, estoy limpio hace varias décadas.
Ya ves. ¿Cómo eran vuestras fans?
Bueno, había de todo. Las fans, una por una, tú podías charlar con ellas. Cuando se juntaban varias, como que entraban en un estado así medio de euforia y de excitación, donde podían quedarse con un botón de tu camisa, con un mechón de pelo. pero bueno, era parte de del jugo de toda la situación, ¿no? La verdad que, curiosamente, lo que más ha sobrevivido y lo que más destacó eran las fans, pero teníamos muchos fans varones, o sea, a diferencia de otros artistas ibas a un concierto y el 90% eran fans chicas, nosotros era mitad y mitad.
Es que el rock and roll traía eso.
Claro, y al que le gustaban los Stones o Lou Reed o los Beatles, en español le gustábamos nosotros, entonces... Pero claro, a veces venían un poco así porque como se le dio tanto marketing a lo de las chicas que era real, pero fue muy potenciado también después, la compañía de discos lo cogió y le sirvió como elemento de marketing.
Vamos a tocar rock and roll a la plaza del pueblo.
Es verdad, y cuando oiga esta entrevista, porque me escribe de vez en cuando, que el saxo en este rock and roll en la Plaza del Pueblo lo toca Luis Cobos.
Es verdad.
¡Buah, tío, qué grande!
De hecho, nos sí, vemos mucho con Luis. El otro día estuvimos comiendo, es muy amigo mío, y siempre recordamos esa sesión de grabación donde él vino y tocó el saxo y se hace un solo de saxo buenísimo.
Qué bueno, qué bueno. Alejo, estaríamos horas hablando de tu vida, que en gran medida es la mía, de Tequila, de tu biografía, Yo debería estar muerto, que edita Espalsa. Mira, escucha.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir.
Oye,
o estrellarme una copa.
¿Qué
de
tienes cero, tú que ver en este himno de Sabina?
Bueno, tengo que ver algo. Lo que más tiene que ver con este himno de Sabina es su creatividad,
es
su
él,
talento,
claro, pero
su genio. Yo puedo tener que ver que en el sonido un poco, que cuando Joaquín me propuso grabar el disco fue porque yo iba mucho a su casa a pasar las noches y a charlar y a cantar. Y yo lo veía cantar en la casa y le decía, ¿por qué no cantas así como ¿por qué no grabas discos como cantas aquí en tu casa a las 4 de la mañana, ¿no? Sin intentar embellecer tu voz y ponerle muchos efectos y tal. Pero no pensando en producirle ni mucho menos, era como que yo es una idea que le tiré. Y a los días me dijo, ¿quieres poner en práctica eso que me contaste? Prodúceme un disco. Entonces dije, joder, sí, vale. Y entonces eso, yo me trabajé mucho, no solo el sonido que hay por detrás de él, que también es mucho más real que los discos anteriores, sí, con menos procesados y tal, pero sobre todo en su voz, ¿no? De hecho, el día que yo llamo a la compañía de discos, que no había oído nada durante el año de grabación, y le pongo el disco acabado, en la primera canción me miran y me dicen, ¿qué pasa? ¿No canta? Dije, no, espera, esto es un nuevo Sabina. Y oye el disco entero y es acostumbrarte. Y cuando terminó, les encantó, ¿no? Y él siempre, la verdad que lo reconoce y me siento muy orgulloso de haber aportado ese granito de arena en su...
No me extraña. Dices, creo que la vida me trató muy bien y muy mal, me dio mucha cal, mucha arena, muerte, exilio, abandono, estrecheces, pero también cosas maravillosas, gente increíble y un trabajo que disfruto. Alejo, te leemos en Yo debería estar muerto, te escuchamos en Rock FM en Música para Animales los viernes de 12 a 1. Y a modo de postdata, ¿acabas de sacar una canción con Sabina?
Así es. Mi canción, que además es la sintonía del programa que tengo aquí en esta casa, que es como mi casa, yo aquí camino en pantuflas.
El de la puerta te abre directamente.
Sí. No, ya no, hace tiempo que no me pide el documento. Entonces, el programa se llama Música para Animales, que como tú dices, el viernes, yo lo llamo jueves, pero tú lo dices más correctamente porque es el jueves a la noche.
Claro, a las 12.
Claro, pero en realidad es viernes ya, pero yo le digo jueves. Y entonces, en la sintonía del programa es mi canción Yo era un animal, porque el programa se llama Música para Animales. Y entonces se me ocurrió un día oyendo la letra que tenía mucho que ver con Joaquín también, la letra que yo la hice como sobre mí. Y entonces le dije, oye, ¿has oído esta canción? Que es que me parece que como si la hubiese compuesto para ti. Y me dijo, efectivamente, es cierto. Bueno, hagámosla. Y hace 15 días la grabamos y hace una semana acaba de salir. Estamos preparando un vídeo que va a quedar muy divertido, que va a salir la semana que viene. Pero bueno, en esta casa estrené la canción en Rock FM el otro día.
Pues con ella nos vamos. Yo debería estar muerto. Las vibrantes memorias del cantante de Tequila, firma Alejo Stivel, edita Espasa, un ejercicio de melancolía y de nostalgia que en la literatura y en la radio siempre funciona. Gracias, Alejo. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
No sabía frenar, yo era un animal.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?